Buenas tardes, señoras y señores, y gracias por su espera. En este momento nos gustaría darle la bienvenida al conference call con los resultados de RLH Property al tercer trimestre de 2017. Nos gustaría informarles que este evento está siendo grabado y todos los participantes estarán en modo listen only durante la presentación. Después de la presentación de la compañía haya finalizado, habrá una sesión de preguntas y respuestas. En ese momento se darán las instrucciones adicionales. En caso que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, por favor presione el espacio cero para comunicarse con la operadora. Antes de continuar, permítanme mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en creencias y supuestos de la Administración de RLH Property y en información actualmente disponible de la compañía. Estas proyecciones implican riesgos y incertidumbres porque se refieren a acontecimientos futuros, por lo tanto dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir. Los inversionistas deben comprender que las condiciones económicas generales, condiciones de la industria y otros factores de operación también podrían afectar los resultados futuros de RLH Property y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, dejo con ustedes a los señores Jerónimo Brenes, director, presidente del Comité Ejecutivo y miembro del Consejo, señor Borja Escalada, director general, señor Juan Novoa, director de finanzas, y señor Francis Muri, vicepresidente ejecutivo de gestión de activos y transacciones. Señor Jerónimo Brenes, ¿puede usted comenzar la presentación, por favor?
Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de esta llamada por estar presentes en lo que es la presentación de resultados financieros del tercer trimestre de 2017. Antes de pasarle la palabra a Borja Escalada para que nos presente los resultados, simplemente comentar los eventos relevantes que tuvimos en este trimestre. Como saben, pues la Ciudad de México sufrió un temblor el 19 de septiembre. Nosotros nos enfocamos inmediatamente después del temblor en coordinar toda la atención a los huéspedes en un plan de acción que tuvo mucho éxito y el hotel pudo reabrir inmediatamente el mismo día. Además, después de haber hecho dos reportes estructurales del hotel que concluyeron que no existió ningún daño estructural. Actualmente el hotel se encuentra en condiciones normales de operación y no, como mencionaba, no sufrió ningún daño estructural. Obviamente en las semanas inmediatamente después del temblor hubo un impacto ya que hubo salidas anticipadas y cancelaciones. Borja mencionará brevemente el impacto que tuvimos y actualmente el hotel ya ha hecho, digamos, un catch-up y está operando en condiciones totalmente normales, tanto de operación como de ocupación y resultados. El segundo punto que me gustaría comentar también es que ya llegamos a un acuerdo con Bestex para la estructura de adquisición de su participación minoritaria del 33.33% en Inalmex, que es la propiedad del Polsistema de la Ciudad de México. Obviamente el precio de compra ya estaba acordado, nosotros teníamos una opción de compra para dicho porcentaje en unos términos ya definidos desde 2013. Sin embargo, había varias formas de llevar a cabo, ejecutar la compra, ya sea a nivel activo, a nivel de Inalmex, la sociedad propietaria del inmueble, o si bien a nivel del vehículo de Vertex de inversión. Y al acuerdo que se llegó, que es el mejor para todas las partes, tomando en cuenta todas las consecuencias que pudiera tener, tanto contables como fiscales, etcétera, se llegó a que primero se llevara a cabo lo que es una fusión del vehículo de Vertex con Inalmex, mediante el cual recibirá Vertex un tercio en acciones de Inalmex y posteriormente RLH comprará dicha participación. Los documentos ya están acordados y se espera concluir en su firma en los próximos días. Estos son, digamos, los principales eventos que quería comentar y, por tanto, paso ya la palabra a Borja Escalada para que nos cuente la información del desempeño del portfolio en este trimestre. Adelante, Borja.
Muchas gracias, Jerónimo. simplemente a modo de recordatorio, el portafolio de RLH se compone de 8 activos que totalizan 150 parques hoteleros, de los cuales actualmente tenemos 4 hoteles en operación como activos estabilizados, que son el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México con 240 cuartos, el Hotel Rosy Mayakoba con 128 cuartos, el Diamond Tree Mayakoba con 132 cuartos y el Fairmont Mayakoba con 401 cuartos, además de otro activo también estabilizado en operación, que es el campo de golf El Camaleón de 18 hoyos. Finalmente tenemos un activo que es el Hotel Andaz Mayakoba en operación y en fase de rampar, dado que su apertura fue hace menos de un año, en diciembre del año 2016. Y por último, contamos con 2 activos en desarrollo, 2 hoteles que totalizan aproximadamente 225 cuartos, el Hotel Guananoli Mandarina con 108 cuartos y el Hotel Red Bull Mandarina con 127 cuartos. Y los resultados que presentamos, como ya hicimos en el pasado trimestre, están presentados de acuerdo a esta categorización de los activos, que entendemos que hace más representativa las piezas que presentamos. En cuanto a los activos estabilizados, es decir, los 4 hoteles mencionados, el Four Seasons de la Ciudad de México, el Hotel Rosy Diamond Tree y Fairmont Mayakoba, durante el tercer trimestre de 2017 tuvieron una ocupación del 57%, lo que supone un incremento del 7.3% respecto al tercer trimestre del mismo del año pasado, con una tarifa promedio agregada de cerca de 6.200 pesos, lo que supone un incremento del 2.4% en dólares y un decremento del 2.6% en pesos como resultado de la aplicación de la política de maximización del CESPAR mediante la conjugación de un ADR y una ocupación a su punto más óptimo, que en este caso ha supuesto un pequeño descenso de un ADR para ganar bastante en ocupación, dando como resultado un RESPAR de aproximadamente 3.600 pesos, lo que supone prácticamente un 12% de incremento respecto al mismo periodo de moneda local y un 17.5% en dólares americanos. Con todo ello, el EBITDA de los activos estabilizados ha situado en cerca de 90 millones de pesos, en lo que supone un incremento de prácticamente el 62% respecto al mismo trimestre del año pasado, debido fundamentalmente a la mejora en el RESPAR que acabamos de mencionar, sobre todo los hoteles Fairmont, Four Seasons y Rosewood. El EBITDA neto del fondo de reserva de mantenimiento se ha situado en aproximadamente 73 millones de pesos, registrando de este modo un incremento de más del 100% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a estos activos estabilizados, como comentábamos, los incrementos han debido fundamentalmente a un importante incremento de la base de grupos en el Hotel Fairmont, que ha dado como resultado el mejor mes de julio desde su apertura, con una variación de prácticamente el 13% respecto al mismo periodo del año anterior, y una muy buena ocupación en el Hotel Four Seasons en el mes de julio, un 17% prácticamente mejor que el año pasado, y en agosto con un incremento prácticamente del 22%, todo ello como resultado de la aplicación de una nueva política comercial de comercialización de grupos para la época estival, que es la época con una ocupación más baja en el Hotel Four Seasons, y que ha dado un resultado francamente bueno. Adicionalmente, se ha tenido un muy buen desempeño del segmento de transient, es decir, todos aquellos clientes que son clientes directos del hotel, ya sea a través de agencias de viaje, tanto tradicionales como digitales, o a través de reservas directas al hotel, vía telefónica o a través de la página web, y que son aquellos clientes que además pagan una tarifa más alta. Adicionalmente, estos resultados han visto afectados por el hecho de que el Hotel Rosewood se ha encontrado abierto al 100% durante el mes de septiembre, mientras que en el mismo periodo del año pasado estuvo durante 2 semanas cerrado por una renovación que se estaba haciendo en el hotel. Decíamos, por tanto, que el EBITDA ha incrementado un 62% respecto al mismo periodo del tercer trimestre y el fondo de reserva y el EBITDA neto del fondo de reserva aproximadamente un 105%. Respecto a los activos en desarrollo, hemos desarrollado para el Hotel Guananoli Mandarina, que como recordarán de la llamada del segundo trimestre, se encuentra ya en fase de construcción. Se ha desarrollado un plan de gerencia que se ha detallado en 3 frentes para acometer la obra de una manera muy organizada y poder cumplir con los plazos y presupuestos establecidos, cosa que está ocurriendo hasta la fecha. Como evento más relevante, se ha contratado ya un proveedor para desarrollar y construir las estructuras de los hoteles, con quien se ha realizado un trabajo conjunto de ingeniería de valor, obteniendo muy buenos resultados, tanto en costos como en plazos. Respecto a los activos en Gampap, el Hotel Andat sigue evolucionando, sigue teniendo muy buenas críticas respecto al producto y se sigue trabajando en la comercialización del mismo para situarlo en los niveles que se han planteado. Por último, respecto a los principales resultados consolidados, que eran como resultado el comportamiento de los activos mencionados, es importante destacar que, como recordarán, el 24 de abril de 2017 se procedía a la compra del 51% de los hoteles en Rosewood, Banyan Tree, Fairmont y Andaz Mayacoba, así como el campo de golf y Camaleón, mientras que con posterioridad el 19 de mayo de 2017 se llevó la participación del 51 al 80% en los hoteles en Rosewood y Fairmont Mayacoba. Eso quiere decir que los estados de resultados consolidados que presentamos para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017 se consideran únicamente los resultados consolidados que aporta en los cuatro hoteles del entorno Mayacoba y el campo de golf desde el 1 de mayo, fecha que se fijó para consolidar dichos activos como resultado de la adquisición, si bien efectos meramente informativos, sí estamos incluyendo un resultado pro forma para el periodo mencionado en los primeros 9 meses, considerando la totalidad de las operaciones del entorno Mayacoba, de manera que se pueda expresar cuál hubiese sido el resultado de haber consolidado contablemente todos los ingresos y gastos de dicho entorno desde el 1 de enero, dado que, de acuerdo al contrato de compraventa, desde dicha fecha, desde la que los resultados de los hoteles quedan en beneficio de RLH. No obstante, como consecuencia de la aplicación de normas internacionales de contabilidad, los resultados hasta la fecha de adquisición, es decir, hasta dicho 1 de mayo, han sido contabilizados con cargo al precio de adquisición. Con todo, los ingresos totales del periodo se han situado en prácticamente 1.300 millones de pesos. Si considerásemos todo el agregado, como comentaba, desde el 1 de enero de 2017, los ingresos se situarían en 2.400 millones de pesos y sin considerar los activos en Rampad, es decir, lo que van a dar Mayacoba, en 2.300 millones de pesos aproximadamente. Siendo dichos ingresos, aproximadamente un 55% en ingresos por habitaciones, un 32% aproximadamente en alimentos y bebidas y un 12-13% aproximadamente en otros ingresos, fundamentalmente spa y otros consumos. Con todo, la utilidad bruta de operación se ha situado en el entorno de los 385 millones de pesos, lo que representa un margen sobre ingresos totales del 30%, si bien este margen se encuentra afectado por el hecho de que los activos de Mayacoba durante 4 meses no han estado en sido consolidados en estados financieros, los meses comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de abril. De si haberlos considerado, el margen se hubiese situado en un 36%, es decir, el margen real que se ha tenido los hoteles ha sido el 36%, y si no tenemos en cuenta los activos en Gampa, que desvirtúan obviamente dichos márgenes como consecuencia del propio proceso de estabilización del mismo, el margen se sitúa en el 41.6% aproximadamente. En cuanto al EBITDA, se sitúan 240 millones de pesos, con un margen del 19% aproximadamente. Si considerásemos los activos del entorno Mayacoba también desde el 1 de enero, el margen se situaría prácticamente en el 21% y eliminando el efecto de los activos en estabilización en aproximadamente el 27%. Lo mismo ocurre con los gastos recurrentes después de gastos corporativos, que se sitúan en 152 millones de pesos con un margen del 12%, de haber considerado que el 100% de los resultados del entorno Mayacoba desde el 1 de enero, dicho EBITDA recurrente después de gastos corporativos que se ha situado en 425 millones de pesos con un margen de aproximadamente el 18%, y eliminando el efecto de los activos en estabilización, el margen se situaría prácticamente en 24% con un EBITDA recurrente después de gastos corporativos de en torno a 545 millones de pesos. Por último, este EBITDA recurrente después de gastos corporativos lo ajustamos, como decimos en el trimestre pasado, para alocar los gastos corporativos a cada uno de los distintos activos del portafolio de RBH. De este modo, el total atribuible para los hoteles y el campo de golf del entorno Mayacoba se situarían aproximadamente 24 millones para los meses de mayo a septiembre, y de este modo el EBITDA ajustado se situaría en 210 millones de pesos con un margen de aproximadamente del 16.3%. De haber considerado de considerar todos los resultados generados desde el 1 de enero, tal y como se establece en el contrato de compraventa que mencionábamos, el EBITDA ajustado se situaría en 454 millones de pesos con un margen del 19%, y si eliminamos el efecto de los activos en estabilización, el EBITDA ajustado se situaría en aproximadamente 585 millones de pesos con un margen del 25.4% respecto de los ingresos totales. Hasta aquí el comportamiento de los activos y los resultados, y le voy a pasar por favor la palabra a don Juan Novoa, director financiero de la entidad, para que por favor comente los resultados del flujo de efectivo, así como la situación financiera de la compañía a 30 de septiembre de 2017. Muchas gracias.
Gracias, Borja. Si nos movemos al flujo de efectivo, los flujos netos de efectivo generados por actividades de operación, incluyendo el entorno de Mancoba, con una disminución de 374 millones, principalmente originado por el incremento en la pérdida antes de impuestos a la utilidad y a la fluctuación cambiaria de los préstamos bancarios no realizados por 150 millones de pesos, compensado por partidas no cash, siendo la más representativa a los intereses y el costo financiero. Si nos movemos a los flujos de efectivo negativos generados de actividades de inversión, excluyendo el entorno Mayacoba, fueron de 3.809 millones de pesos. La variación principal fue atribuida a la adquisición del entorno Mayacoba por 3.723 millones de pesos. Las inversiones en obras, mobiliario y equipo, incluyendo las construcciones en proceso del Hotel Juan Anónimo Mandarina, por 151 millones de pesos. Compensado parcialmente por préstamos e intereses cobrados a partes relacionadas por 40 millones y 25 millones respectivamente. Los flujos netos de efectivo generaron por actividades de financiamiento, excluyendo el entorno Mayacoba, fueron de 2.161 millones de pesos, principalmente atribuido al aumento del capital en la oferta pública neta de gastos de colocación por 2.314 millones de pesos. También tuvieron un efecto positivo neto por casi 50 millones de pesos como resultado del préstamo que se obtuvo de CaixaBank e Inbursa, parcialmente compensado por intereses y dividendos en acciones preferentes pagados por un importe de 102 millones y 34 millones respectivamente. Los flujos netos de efectivo del entorno Mayacoba del periodo mayo-septiembre resultó en un incremento de 1.009 millones de pesos, principalmente por el efectivo recibido en el momento de la compra del entorno Mayacoba. Si nos movemos al estado de situación financiera, en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo, excluyendo el entorno Mayacoba, RLH cerró con una posición de efectivo y equivalente de efectivo por 2.652 millones de pesos, frente a 4.913 millones al 31 de diciembre del 2016, y este decremento se origina principalmente por la adquisición del entorno Mayacoba. En términos de, si nos movemos al rubro de cuentas por cobrar y pagos anticipados, excluyendo el entorno Mayacoba, RLH tuvo un incremento de 60 mil millones de pesos en el rubro de clientes y cuentas por cobrar, debido principalmente al reconocimiento de IVA acreditable por las construcciones en proceso del hotel, disculpen, Juan Anónimo Mandarina, parcialmente compensado por la comisión de apertura pagada a CaixaBank e Inbursa. Incluyendo el entorno Mayacoba, RLH tuvo un incremento de 412 millones de pesos y 113 millones en el rubro de cuentas por cobrar y pagos anticipados respectivamente. Al tercer trimestre, el saldo de clientes y cuentas por cobrar es de 485 millones, integrado principalmente por clientes y otras cuentas por cobrar por 136 millones. Impuestos por recuperar, principalmente de IVA, 285 millones y otras cuentas por cobrar de 63 millones de pesos. Si nos movemos al rubro de partes relacionadas, las cuentas por cobrar al 30 de septiembre del 2017 muestran un saldo de 25.2 millones, integrado principalmente por los saldos con las sociedades de OHL y Hyatt Hoteles Corporate por 18 millones de pesos. El pasivo con partes relacionadas muestra un importe de 121 millones de pesos, principalmente integrado por el proyecto de recuperación de la playa, que consta de 60 millones de pesos, y otros saldos con sociedades de OHL por 38.4 millones. En términos de activos fijo, crédito mercantil y activos intangibles, el incremento neto de 9.797 millones en inmuebles se origina principalmente por la adquisición del entorno Mayacoba por 9.708 millones de pesos. Si nos movemos a deuda bancaria, el saldo al 30 de septiembre del 2017, la posición de deuda bancaria neta negativa de RLH, sin incluir IVA, excluyendo el entorno Malecoba, se sitúa en 1.493 millones de pesos. El entorno Malecoba cuenta con 4 préstamos bancarios, sumando un total de 2.916 millones, de los cuales 308 millones corresponden a deuda a corto plazo y 2.607 millones a largo plazo. Por consiguiente, al 30 de septiembre del 2007, la posición de deuda bancaria neta de RLH se sitúa en 1.907 millones de pesos. Si nos movemos al rubro de impuestos diferidos, el impuesto diferido activo y el pasivo al 30 de septiembre del 2017 representan 410 y 1.155 millones respectivamente. Esto incluye cada uno 245 y 866 millones provenientes de la compra de Malecoba, del entorno de Malecoba, siendo el más representativo 800.8 millones de pesos correspondientes al efecto de evaluación a valor razonable de los inmuebles, mobiliario y equipo y los activos intangibles. En términos de instrumentos financieros derivados, al 30 de septiembre del 2017, RLH, excluyendo el entorno Malecoba, cuenta con 2 instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tasa de interés, el crédito sindicado del Hotel Four Seasons, y el valor razonable de dichos instrumentos al 30 de septiembre es de 25 millones de pesos a largo plazo. Al 30 de septiembre de 2017, el entorno Malecoba también cuenta con 4 instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tasa de interés. De los estos créditos sindicados que financian los hoteles de Fairmont, Banyan Tree y Rosewood, el valor razonable es de 19.2 millones, de los cuales 4.4 millones de pesos están en corto plazo y 14.8 a largo plazo. Por tanto, efectos agregados, los valores razonables de los instrumentos derivados suscritos de RLH se sitúan en 44.7 millones de pesos, de los cuales 4.4 figuran reportados a corto plazo y 40.3 a largo plazo. En la parte de pasivo por acciones preferentes redimibles, el decremento en el pasivo por acciones preferentes al 31 contra el 31 de diciembre del 2016 corresponde al pago efectuado a Vertex por 34.6 millones de pesos menos la provisión del retorno de vengado por 16.1 millones de pesos al 30 de septiembre del 2017. El pasivo total registrado en el balance asciende a 206.8 millones y se presenta a corto plazo, al ser nuestra intención proceder a la ejecución de la compra que tenemos sobre dichas acciones preferentes. Por último, en el capital contable, la variación con respecto al cierre del 2016 principalmente se debe al aumento de capital en la oferta pública de 2.414 millones de pesos y a la utilidad integral del periodo de 9 meses por 511 millones de pesos. Al 30 de septiembre del 2017, la participación de minoritarios ascendió a 1.792 millones de pesos. Y con esto concluyo el estado de situación financiera. Gracias, Borja.
Muchas gracias, Juan. ¿Jerónimo, si quieres añadir algo más?
No, por mi parte. Es que yo creo que podemos abrir a preguntas y respuestas.
Gracias. El piso está abierto para las preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, marque estrecha 1 en su teléfono ONC o en cualquier momento. Si su pregunta es respondida en algún momento, es posible salir de la espera marcando estrecha 2. Las preguntas se efectuarán siguiendo el orden en que se reciben. Recomendamos que cuando realice la pregunta, levante el auricular para proporcionar un mejor sonido. Por favor, espere mientras recopilamos las preguntas. La primera pregunta viene de Rafael Buerda, Santander.
Hola, ¿qué tal? Jerónimo, Borja y Juan. Primero, hemos visto con otros propietarios y operadores de hoteles menores datos de ocupación en los últimos meses, tanto en ciudades como en playas, y no le veo que ustedes estén sufriendo esto en los números del segundo trimestre. Entonces, veo un poco cómo también en general el mercado, y si a lo mejor los otros han sufrido por estar más enfocados a turismo nacional en lugar de internacional como ustedes. Entonces, bueno, ver un poco ahí qué esperan en cuanto a ocupación. La segunda pregunta es si podremos saber cuánto será el pago a Vertex por esta compra de la otra participación en Four Seasons. Y finalmente, si están viendo alguna otra oportunidad de M&A o por el momento los activos y
Muchas gracias, Rafael. Primero, si quieres, empiezo con la última pregunta relacionada con las posibles transacciones. Obviamente, nuestra estrategia de crecimiento, y parte también por la que cotizamos en bolsa, es porque vemos y seguimos viendo oportunidades de crecer, tanto en México como fuera de México. Nosotros actualmente tenemos una cartera que nos gusta mucho, pero obviamente tiene un cierto peso importante lo que son resorts de playa, y nuestra estrategia a largo plazo es tener una cartera balanceada entre distintos destinos de playa y ciudad. Y por tanto estamos obviamente siempre viendo las posibles transacciones que pudiera haber en ciudad, y asimismo también la estrategia de internacionalización. Nosotros, a diferencia de un SECADE y a diferencia de una fibra, tenemos la flexibilidad desde el punto de vista de estructura del vehículo, nos permite hacer inversiones o adquisiciones fuera de México. Y más importante, nuestro negocio es un negocio de por sí muy internacional, en donde cualquier adquisición que hagamos en el extranjero será con socios hoteleros que ya tenemos. Al final son las mismas marcas en México como en otros destinos, así es que ahí hay una continuidad, no es entrar en un nuevo negocio, sino es hacer lo mismo con de la mano de nuestros socios operadores hoteleros de primer nivel. Y además el cliente, digamos, de lujo, incluso también de negocios, es un cliente muy parecido alrededor del mundo. Por tanto, es natural para nosotros una expansión internacional, ya que también el segmento de lujo en México hay un X número de hoteles y es un segmento de nicho, y por tanto una vez que tiene uno una posición muy atractiva en el mercado, pues la internacionalización es el siguiente paso. Y por último, también como equipo de gestión tenemos una experiencia internacional muy importante. Nosotros tenemos incluso oficinas también en España y conocemos muy bien, parte de nuestro equipo ha tenido muchos años de experiencia de haber hecho adquisiciones e inversiones fuera de México, tanto en Europa como en el Caribe. Así es que estamos muy bien posicionados para esa expansión internacional, así como para invertir en nuevos activos que salgan al mercado. Todo esto bajo un criterio muy estricto de rentabilidad-riesgo. Obviamente cada activo, según su ubicación, su tipo, su historia, tiene un perfil de riesgo-retorno distinto, y eso nosotros hacemos, ajustamos a cada situación una expectativa de riesgo-retorno distinta, ¿no? Con una disciplina muy clara en ese sentido, y a medida que las varias oportunidades que constantemente estamos viendo se llegarán a materializar, pues obviamente comunicaremos al mercado dichas oportunidades. En cuanto al pago de Vertex y la ocupación, si quieres, Borja, poder responder esos puntos.
Sí, por supuesto, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por las preguntas. Respecto al pago de Vertex, que es quizás la más fácil, el pago de Vertex se va a realizar en su inmensa mayoría en pesos, con un importe de 393 millones de pesos y un mínimo porcentaje de $195,000 en moneda americana. En cuanto a la pregunta respecto de la ocupación, efectivamente, como bien comenta Rafael, un efecto importante es el hecho de que nuestro mercado es quizás menos nacional. Tenemos una parte muy significativa de nuestros clientes, por encima del 65%, que son clientes americanos e internacionales, lo que hace que nuestra exposición a la economía doméstica y sobre todo al comportamiento del peso sea menor, que yo creo que es una parte de lo que ha afectado quizás a otros hoteles. En nuestro caso, el mero hecho de que el dólar se haya fortalecido y que la economía americana se esté viendo con un cierto optimismo, se ha reflejado en una mejor ocupación, a lo que hay que añadir que se ha realizado durante todo el año una estrategia muy importante de crear una base sólida de grupos, modificando un poco la estrategia que se realizó el año pasado, para sobre esa base sólida de grupos poder incrementar los ingresos del sector transient. En cuanto a la pregunta de cómo veíamos la ocupación en los siguientes meses, nosotros somos optimistas a este respecto. Creemos que la línea seguirá siendo la misma. Por desgracia, los recientes huracanes han afectado de una manera muy importante a muchos de nuestros competidores de los hoteles de Mayacoba en la zona del Caribe, habiendo afectado de una manera muy importante a más de 20 hoteles, incluyendo el Rosewood de Islas Vírgenes, y por lo tanto entendemos que esto va a tener un efecto positivo en la ocupación de los próximos meses en los hoteles de Mayacoba, así como en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Hemos tenido, pese al impacto que ha tenido el sismo, que como comentaba Jerónimo, afectó a las reservas de las siguientes semanas, teniendo un impacto de aproximadamente 1.4 millones de dólares en ingresos y cerca de medio millón de dólares aproximadamente en EBITDA, al haber sido recuperado a los niveles de ocupación normales y incrementándose la actividad comercial y negocio que tenemos en México, entendemos que también la perspectiva para los próximos meses es bastante positiva. De hecho, las reservas que tenemos actualmente en libros son mejores que las que teníamos el año pasado en estas mismas fechas. No sé, Rafael, si con esto contestamos suficientemente a tus preguntas.
Muy claro todo, gracias.
Y simplemente añadir aquí, Jerónimo, que una de las ventajas que tenemos en términos relativos a otro tipo de hoteles, ya que preguntabas, Rafael, respecto, es que nuestros hoteles son percibidos como hoteles que tienen una seguridad muy buena, que están en entornos o en desarrollos planeados integralmente con una muy buena, digamos, con una exclusividad de una muy buena seguridad. Y claro, ciertos destinos, cuando siempre hay prensa en términos de seguridad en México, que hemos vivido con esto en los últimos varios años, pues quizás les puede afectar más otro tipo de hoteles que están percibidos pues más en las ciudades o incluso en el área de Cancún más abiertos, mientras que nuestros hoteles sí tienen una cierta exclusividad y una seguridad muy importante en la serie de controles que ayudan a esa percepción y que pues nos, en ese sentido, podemos estar capturando más cuota de mercado por esa razón, ¿no?
Respecto, y por último, perdona, Rafael, si vos, por complicar la pregunta que nos hiciste respecto al precio que se ha pagado por Vertex. Dicho precio nada tiene que ver con la valoración del hotel actualmente, dado que el precio es el resultado de ejecutar la opción a un precio fijo que se acordó en el año 2013 cuando se adquirió el hotel, en base a un retorno que tenía que tener Vertex y a una opción preferente que teníamos nosotros en caso de ejercitarla en su momento y de que se produjese un evento de liquidez, cosa que ocurrió con la salida a bolsa de la compañía el 6 de noviembre del 2015, de modo que se fijó un precio muy inferior al precio de valoración que tiene el activo, de modo que el precio del que estamos hablando, si se acordó en ese momento, y nada tiene que ver con la valoración que tiene el activo. De hecho, es en torno a aproximadamente un 20-tantos% menos de la última valoración que tenemos del hotel.
Ahora es Borja, de acuerdo.
La próxima pregunta viene de Vanessa Quiroga, de Credit Suisse.
Hola, gracias. Muchas gracias por tomar mi pregunta. La primera es si podrían repetir el monto que están pagando por la participación de Vertex en el Four Seasons, nada más para corroborar que la estructura que eligieron no cambió el monto que se había esperado, y si nos pueden indicar el desarrollo de Mandarina, si sigue en calendario o si hay alguna modificación por este plan de gerencia que están detallando en el comunicado. Gracias.
Sí, gracias, Vanessa, gracias por participar, por tu pregunta. Empezando por la última, en cuanto a Mandarina, nosotros obviamente el único cambio que había en Mandarina es que se van a hacer la fase 1 y fase 2 al mismo tiempo para tener las ventajas de economía de escala de construir todo el hotel al mismo tiempo y no abrir primero una fase y luego con los posibles consecuencias negativas de tener una parte, una segunda fase en construcción. Para recordar, al inicio, cuando salimos a bolsa, teníamos el fondeo que teníamos era únicamente para la primera fase de 80 habitaciones. Y ahora vamos a hacer las 108 habitaciones como se diría, de un tirón. Esto en su momento, como digamos, resulta en que la apertura o la terminación de la construcción del hotel será a mediados de 2019, ¿no? Ese es básicamente, teníamos antes la apertura, la finalización de construcción alrededor de marzo de 2019, es la terminación de construcción 2019, luego lo que se lleva antes de la apertura, digamos, es se suele hacer un soft opening para ya en la segunda mitad del año hacer la apertura total del hotel. Ese es básicamente el plan actual, de eso no ha habido ningún cambio, y el cambio que sí hubo de hacer las dos fases fue como resultado de tener los fondos suficientes para hacerlo así después del follow-on offering que hicimos este año, ¿no? En cuanto al pago de el Vertex, Borja, si quieres.
Sí, Jerónimo, muchas gracias. Valencia, respecto al pago de Vertex, las cifras son 393 millones de pesos, y el tipo de cambio son aproximadamente 20.3 millones de dólares, y 193 mil dólares en moneda americana, lo que totalizan 20.53 millones de dólares, el tipo de cambio que compara con los 20.6 millones de dólares que publicamos en el reporte del segundo trimestre del 2017. El hecho de que la cifra no se haya afectado es porque, como digo, la misma estaba pactada ya desde mayo del año 2013 y la cifra concreta y exacta se acordó en el momento en que decidimos en mayo ejercitar la acción de compra. La estructura, por tanto, no afecta en absoluto al precio. Lo único que ha hecho la estructura es que la compañía a través de la que invierte Vertex sea absorbida por Mialmex, que es la participada de dicha compañía, en la que ellos tienen el 33% y nosotros el 67% como consecuencia de esa fusión, los accionistas de Vertex adquieren el 33% directo de Inalmex y nosotros adquirimos las acciones de Inalmex. El motivo que se ha hecho así es para mantener el valor de adquisición que tiene RLH y no tener que heredar el valor de adquisición histórico que tenía Inalmex con el consiguiente traslado de parte de su carga fiscal hacia nosotros.
Ok, clarísimo, muchas gracias.
Nada, tía, no sé, muchas gracias por la pregunta.
La próxima pregunta viene de María Cruz con BTG.
Hola, Jerónimo, Borja y Juan, muchas gracias por la llamada. Mis preguntas serían si nos pudieran decir cuánto es su LTV objetivo y en qué nivel verían los márgenes NOI y EBITDA en el mediano y en el largo plazo. Gracias.
Tu primera pregunta es, ¿te refieres al loan to value, o sea, el apalancamiento? No escuché bien, perdón.
Sí, el apalancamiento, sí.
Sí, nuestra política de apalancamiento general es apalancar hasta un máximo de 60% loan to value, lo que son los activos en operación, no estabilizados, y hasta un máximo de 40% loan to value, incluyendo el valor de terreno, de lo que es el desarrollo, ¿no? Ese es nuestro target. En cuanto a márgenes, no damos como tal un rango, un guidance de margen, pero más o menos podemos comentar brevemente en qué rango se han movido históricamente los márgenes, ¿no? Si quieres, Borja, comentar brevemente o si no, comento brevemente también al respecto.
Sí, encantado, Jerónimo. Como bien decías, históricamente nuestros márgenes de utilidad bruta se han movido aproximadamente entre el 35% y el 41%, mientras que los márgenes de EBITDA se han situado aproximadamente entre el 25% y el 28%, y los márgenes de EBITDA recurrente después de gastos corporativos aproximadamente entre el 19% y el 24% aproximadamente. Estos son los márgenes que hemos tenido en el pasado y en principio no tenemos un dato que nos haga ayudar de los mismos.
Ah, perfecto, muchas gracias.
Acordándoles, para hacer preguntas, marque el 3-1-1. Esto concluye la sesión de preguntas y respuestas. En este momento le cedo la palabra al señor Jerónimo Brenner para sus comentarios finales.
Una vez más, gracias a todos por su tiempo e interés en participar en esta llamada de resultados. Simplemente decirles que estamos a su disposición para cualquier pregunta adicional que sepa nuestro equipo de relaciones con inversores. Estará pendiente de cualquier pregunta adicional que quisieran tener. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Aquí concluye la presentación de hoy. En este momento podré desconectar su línea. Que tengan un buen día. Gracias.